Las dos.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Las carreteras vuelven a ser las tristes protagonistas de la actualidad informativa. Esta mañana ha fallecido la joven de 22 años que se encontraba en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico en la X-203 a la altura de Tejeda de Chitar. María Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. El siniestro ocurrió de madrugada al colisionar dos vehículos en esa localidad cacereña. Junto a esta joven, que finalmente ha muerto, resultaban heridas tres personas más que fueron trasladadas al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Extremadura. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora, situación bastante tranquila en toda la red de carreteras extremeñas. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la carretera A66, ya en Cáceres capital, en sentido sur, dirección Mérida, debido a unas obras de mejora que están complicando esta autovía A66. En el resto de carreteras, por el momento, se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución en esta jornada de viernes.
Precaución hoy y siempre. Y hoy seguimos pendientes de la situación de los menores migrantes que llegaron de forma masiva a Ceuta la semana pasada procedentes de Marruecos.
El gobierno central prevé trasladarlos a la península en las próximas semanas, coincidiendo con el comienzo del curso escolar. Mientras, el Partido Popular insiste en que cumplirán la ley y Vox reitera que harán todo lo posible para no recibir a ningún menor en Extremadura.
Un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia se va a trasladar con carácter permanente para que el procedimiento de acogida sea lo más rápido posible.
La legalidad vigente, como digo, es el cumplimiento de la ley de extranjería para intentar que esos menores vuelvan con sus padres y, en caso contrario, tienes los recursos que te ofrece el ordenamiento jurídico.
Vamos a utilizar todos los medios políticos, todos los medios legales, todos los medios administrativos para que no se lleve a cabo este reparto de menas.
Menas, menores, emigrantes no acompañados. El excesivo calor de principios de julio ha supuesto que se adelante la cosecha de fruta en Extremadura y eso implica menos kilos de producción.
Además, en las vegas altas del Guadiana, las altas temperaturas y el viento son las condiciones perfectas para que el arroz crezca correctamente sin que le afecte la pudenta o las malas hierbas. Los productores se quejan que los bajos precios que reciben. En la previsión del tiempo, precisamente, continúa también ese ascenso de las temperaturas.
Y vamos a conocer por último los asuntos que abordarán en deportes José Antonio Reina en zona mixta. Muy buenas.
Saludos. Este fin de semana conoceremos los finalistas de la Copa Federación. Mañana se juega el cacereño Gébora y el domingo el villanovense Castuera. Osama es alta en el cacereño. Tatiana Fernández, tras colgar las botas, es la nueva vicepresidenta y segunda entrenadora del cacereño femenino. El Badajoz dice que abonó las cantidades que debía la FIFA, según el club pacense, tan pronto como se desbloqueen los derechos federativos, procederán a la inscripción de jugadores. En baloncesto, en Liga Femenina Challenge, el Alcáceres ficha a su base Clara Prieto. Fuera de la región, en fútbol, el Real Madrid ficha a Diomandé y renueva a Vinicius, pero Rodri dice no a su oferta y acepta la del Barcelona, que ahora debe negociar su salida del Manchester City.
Laura Gómez está en la producción, Pedro Nogales al mando de los mandos. 2:03, escuchan Canal Extremadura Radio. Nosotras empezamos. Y empezamos con ese fallecimiento, una joven de 22 años que resultaba herida de gravedad la pasada madrugada en un accidente de tráfico en Tejeda de Tietar. Fue rescatada por los servicios de emergencia tras quedar atrapada en uno de los vehículos siniestrados y desde entonces permanecía en la UCI. En este accidente otras tres personas resultaban heridas de diversa consideración. En la última semana, cuatro personas han muerto en las carreteras de nuestra comunidad. Beatriz Rosado.
El siniestro se registraba la pasada noche entre dos vehículos en la X-203 a la altura de Tejeda de Tietar, en la provincia de Cáceres. El impacto dejaba cuatro personas heridas, dos de ellas quedaban atrapadas en el interior de los turismos y tenían que ser excarceladas. Tras ser atendidas en un primer momento por los servicios de emergencia, eran trasladadas al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. La más grave, una joven de 22 años, fallecía en la UCI. Otro de los heridos es un hombre de 32 años que permanece en estado grave, una mujer de 33 menos grave y otro varón de 30 que ha recibido ya el alta hospitalaria. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este siniestro. Con esta nueva muerte son ya cuatro las personas que han perdido la vida en los viales de nuestra región en los últimos 7 días.
La Guardia Civil, que investiga el siniestro, apunta que el conductor ha dado positivo en la prueba de alcoholemia.
Vamos a estar pendientes de este suceso. Y aún sigue en el hospital de Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata, uno de los dos ciclistas que fue atropellado ayer en Tarayuela. El accidente se producía en una recta sin problemas de visibilidad. El conductor del vehículo se dio la fuga sin prestar auxilio. Ahora se pide colaboración entre la ciudadanía para localizarlo. Ramón González preside el Club de Ciclismo de Tarayuela.
Iban en fila de a uno y lo embistió a los dos por atrás. No se llegaron a dar ni cuenta, claro. Y al que más daño sufrió, pues el que iba atrás. La última información que tengo esta mañana, uno está bien y el otro sigue ingresado en el hospital de Navalmoral. Tenía roto el húmero, la pelvis no sabe si la tiene rota o no, y luego estaba en observación, pues se había dado un golpe fuerte en la cabeza.
Y también estamos pendientes del estado de salud del hombre de 53 años que ha sufrido un ahogamiento en la piscina natural de La Granja, en Cáceres. Tras ser auxiliado por la Guardia Civil y reanimado por el equipo sanitario desplazado en la zona, el herido ha sido trasladado con vida al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Nos lo acaba de confirmar el alcalde Óscar Martín.
En la piscina natural, zona de baño. Justo he llegado cuando salía el 112, ahora hace 3 minutos, y le he preguntado al médico y dice que estaba con vida y que lo llevaban para Plasencia.
Todo esto en nuestra comunidad. También tenemos que mirar a Ceuta. Allí ya son 82 los fallecidos tras la entrada masiva en la ciudad autónoma la pasada semana procedentes de Marruecos. Preocupa la situación de los menores. Mientras el gobierno da como cifra oficial 1.362, algunos barrios lo elevan hasta los 5.000. En este contexto, María estima que el reparto entre comunidades pueda comenzar en las próximas semanas.
El gobierno trabaja para rebajar la tensión después de que los servicios estuvieran desbordados. Para acelerar ese proceso, el próximo 16 de agosto se va a trasladar una delegación del Ministerio de Juventud e Infancia a la ciudad. La ministra Sira Rego apuntaba que el reparto se produciría en las próximas semanas.
Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península, de pocas semanas. El curso escolar empieza a principios de septiembre. Lógicamente, ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
En este sentido, ha anunciado la convocatoria de una comisión sectorial de infancia con las comunidades autónomas para la próxima semana. El Ejecutivo ha pedido la comparecencia de 4 ministros en el Congreso a finales de mes: Robles, Marlaska, Bolaños y Álvarez. Pero el PP se ha adelantado y les ha citado la semana que viene en el Senado. Alma Ezcurra.
El Gobierno va a dar explicaciones porque tiene una obligación legal. El Gobierno tiene que comparecer en el Senado y el presidente del Gobierno tiene que terminar sus vacaciones inmediatamente, porque la crisis no ha terminado y porque tenemos una nueva amenaza el próximo 15 de agosto.
Esta crisis humanitaria deja ya 82 fallecidos. Se han realizado ya 79 autopsias, pero quedan las identificaciones, de las que ya se habrían confirmado 3.
Bueno, sobre el reparto de los menores entre las comunidades autónomas, el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Óscar Fernández, reitera que usará todos los medios a su alcance para evitarlo. Ha asegurado en declaraciones a Antena 3 que la presidenta apoya la postura en cumplimiento del pacto de gobierno. Lo respaldaba después el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, que puntualizaba que la oposición será en base a la legalidad.
Nosotros vamos a cumplir el pacto, vamos a cumplir la ley, y estoy segurísimo que la señora Guardiola y el Partido Popular también lo van a hacer. Vamos a utilizar todos los medios políticos, todos los medios legales, todos los medios administrativos que tenemos.
Es una cuestión de seguridad lo que ha ocurrido, es una cuestión de integridad territorial y hay que ponerlo todo en su justo peso. Evidentemente la Junta de Extremadura, y a eso también se ha referido Óscar Fernández, va a cumplir la ley en todo caso y siempre bajo cualquier circunstancia.
Mientras los socialistas extremeños denuncian estas palabras, a las que califican como muy graves y profundamente vergonzosas. Esto es lo que ha dicho Manuel González Andrade.
¿Dónde queda la humanidad de esta gente? Estamos hablando de menores, cuya obligación legal y moral es protegerlos, no de inmigrantes ilegales. Estamos hablando de menores.
La fábrica de pellets de Villasbuenas de Gata comenzará a funcionar en septiembre. Ya están con las pruebas de producción. Con una inversión cercana a los 15 millones de euros, producirá más de 40.000 toneladas anuales y será la primera planta de pellets de calidad en plus a uno en Extremadura. Y estará entre las principales del país. La previsión es crear unos 80 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Nos lo cuenta Diana Calderita.
La empresa Biomasa Sierra de Gata producirá pellets de madera en pleno corazón serragatino. El proyecto se posiciona como una de las iniciativas industriales más relevantes del sector de la bioenergía aquí en la región y un motor clave para el desarrollo rural sostenible, apunta el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista. También ayudará a proteger la sierra de incendios forestales.
Y, por supuesto, también hacer una política de prevención. Cuando el monte es rentable económicamente, y en este caso lo es, sacando la madera, madera y convirtiéndola en pellets, sin duda alguna hay muchos menos riesgos de sufrir un incendio que si no es rentable económicamente. Aquí van a sacar hasta 80.000 toneladas de madera que se van a convertir en 40.000 toneladas de pellets de producto final.
Un proyecto empresarial de financiación mixta entre Avante y la propia empresa. La inversión ronda los 15 millones de euros, 13 puestos de trabajo directos y más de 60 indirectos. Samuel Peral Muñoz, director general de la planta.
Estamos finalizando los test, ¿no?, que son las pruebas en frío, que se llama, el cold commissioning, de manera que la semana que viene, a partir del día 18, ya empezaremos a hacer las primeras pruebas de producción de pellets.
La planta está creada para usar alrededor del 50% de la materia prima disponible entre la Sierra de Gata y la vecina Urdes. Se garantiza así, apuntan, la sostenibilidad del proyecto a largo plazo sin tensionar el ecosistema local.
Parada también en Casas de Millán. Allí se evalúan los daños provocados por el incendio declarado el pasado 1 de agosto y que afectó a parte del término municipal de Mirabel y Agrimaldo. 900 solicitudes se han presentado ya para evaluar unos daños que afectan sobre todo a explotaciones agrarias y también al pantano que abastece de agua a los municipios de la zona. El delegado del Gobierno, Charo López, ha visitado hoy esa localidad para conocer de primera mano los daños provocados. Cuéntanos.
El fuego no afectó a ninguna vivienda ni a ningún vehículo. Es la parte positiva, pero son municipios que viven principalmente de la agricultura y la ganadería, y en el incendio se han perdido explotaciones ganaderas y olivos, explica el alcalde de Casas de Millán, Mario Cerro. Mientras en Mirabel, su alcalde, Fernando Grande, apunta que lo que preocupa especialmente allí es el pantano Ribera del Castaño, que abastece a Mirabel, Casas de Millán y Serradilla.
La gran mayoría de denuncias pues son olivos, huertos. La economía del pueblo vive de eso, es una cooperativa de 150 socios. Si hay cerca de 80, 90 solicitudes, porque a uno se le han quemado 300 olivos, otros 500. Hay un propietario que han sido 5.000.
Lo que hemos trasladado ya lo hicimos en una de las reuniones del CECOP. Hay que adoptar medidas. Obviamente es inevitable que la ceniza llegue porque es mucha la superficie que se ha quemado y muchos los arrastres que van a llegar, pero creo que hay que intentar paliarlo en la medida de lo posible.
Precisamente estos días se están recogiendo las solicitudes de los vecinos para evaluar los daños. Delegado José Luis Quintana.
Lo que se está haciendo ahora mismo es la valoración de los daños para ver si es calificada como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil.
Una unidad móvil de la Guardia Civil está recogiendo a pie de calle estas reclamaciones.
Y no dejamos los incendios porque en Huelva el declarado en el municipio de Niebla se encuentra en fase de emergencia y ha obligado al desalojo de dos aldeas. El alcalde de la localidad apuntaba que el fuego se originó a pie de carretera y apunta a una posible negligencia como una colilla. Y fruto de dos incendios de viviendas en Lugo y Valencia han fallecido dos varones. En el municipio valenciano de Alberic también han resultado heridas otras cuatro personas por inhalación de humo y ansiedad.
Bueno, pues estos días de calor y viento favorecen el crecimiento sano del arroz en las vegas altas del Guadiana. De momento no se ve afectado por la pudenta, tampoco por las malas hierbas, ni las variedades más adelantadas empiezan a agranarse. No obstante, los agricultores están cultivando a pérdidas porque la industria les ofrece precios que no cubren ni los costes de producción. Además, sufren las importaciones masivas procedentes de Asia y ya han asumido Juan Carlos Blasco que tienen que protegerse del virus del Nilo.
En esta primera semana de agosto, la planta del arroz está floreciendo bien y las variedades más tempranas se están ya granando. Según el presidente de la Plataforma de Defensa del Arroz en Extremadura, Jesús Calderón, las plagas de momento respetan este cultivo, pero lo están sembrando a pérdidas, pues producir un kilo de este cereal les cuesta 500 euros y la industria solo les ofrece un 27% menos, algo insostenible.
Lo mínimo, cubrir los costes de producción, que estaría en torno a unos 500 euros tonelada. Y ahora mismo estamos en 365 euros tonelada. Nosotros hace el primer año que se nos permitió sembrar, después de la sequía, estaba la tonelada a 66 céntimos, o sea, la tonelada a 660 euros, el redondo, y a 520 el largo.
Jesús Calderón añade que los agricultores de Las Vegas del Guadiana deben protegerse de la incidencia del mosquito que transmite el virus del Nilo, pues no cuentan con un protocolo específico al respecto.
No, nosotros no tenemos ningún protocolo. Evidentemente intentamos protegernos lo que podemos porque sabemos que en el mosquito está el problema, pero no tenemos ningún protocolo de actuación.
Y hace un llamamiento para que los consumidores compren arroz nacional, ya que no pueden soportar la competencia desleal de las importaciones masivas de países asiáticos como Myanmar.
Las olas de calor de comienzos de julio también han adelantado la cosecha de frutas en Extremadura, en una campaña que prevé un menor volumen de kilos. Rocío Asensio.
Las altas temperaturas han acelerado la maduración y han adelantado la recolección casi dos semanas respecto a lo habitual. Con la fruta de hueso en su recta final y la ciruela al 65% de su potencial, la producción dejará menos kilos de lo esperado y exigirá un refuerzo de mano de obra para combatir el calor. El director de Afruex es Miguel Ángel Gómez.
Solo domingo esas noches cálidas que hemos tenido
que no deja que la fruta pare y siga madurando. Por tanto, eso hace que tengamos que recolectar más rápido la producción y las variedades que viven antes.
En núcleos agrícolas como Aceuchal, la cosecha mantiene una calidad extraordinaria y alcanzará más de 30 millones de kilos entre producción y comercialización. Sin embargo, el sector denuncia la pérdida de competitividad provocada con el encarecimiento de los costes y la entrada de productos de terceros países sin controles fitosanitarios. Escuchamos al alcalde de Aceuchal, Sergio Gordón.
Buena calidad, como digo, muchas amenazas externas, pérdida de competitividad y precios, la verdad, que es más bajo que los años anteriores. Así es que el agricultor pues no está muy motivado.
Desafíos en el campo y en los mercados que marcan el devenir de la campaña para el campo extremeño.
Y en el campo continuamos. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura entiende que el nuevo protocolo para el sector ibérico, aprobado esta semana por el Gobierno, va a ayudar a clarificar las normas de control y aumentará la confianza de los consumidores. El presidente de la Denominación de Origen Extremeña dice que el sector atraviesa un gran momento y mira ya a nuevos mercados. La información es de Nina Flores.
Productores y empresas tendrán 9 meses para adaptarse a las nuevas normas de este protocolo, que, entre otras cosas, reducirá trámites e incorpora herramientas digitales para seguir el recorrido de los productos. Francisco Javier Morato es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de esa de Extremadura.
Dejamos sobre todo en lo que es el sistema de trazabilidad. Y lo que hace también es clarificar el entendimiento de la norma de calidad del ibérico, para que todos los actores, todas las entidades de certificación, así como también los operadores, tengan una referencia clara de cómo cumplir las normas de calidad.
Asegura que el sector ibérico en la región registra precios históricos, tanto en la parte ganadera como en la industrial.
Yo no recuerdo nunca los precios en los que se está moviendo el cerdo. Y luego, bueno, por la transformación al producto, pues también el jamón y los productos en general terminados del ibérico han subido. Y bueno, el consumidor puede aceptar porque el jamón ibérico y los productos de cerdo ibérico no sustituyen ningún otro producto, ¿no?
Entre los retos de futuro, seguir sumando nuevos mercados nacionales e internacionales.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Y este espacio es el tiempo. El calor se ha vuelto a instalar entre nosotros, ¿no es así? David López Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos esta segunda mitad de la jornada del viernes con ambiente soleado y con temperaturas que ya alcanzan los 31 grados en Mérida, 32 Cáceres y Badajoz y los 34 en Plasencia y en Coria. Y es que por delante tendremos un día tranquilo, estable, marcado por los grandes ratos de sol y por un calor bastante llevadero en toda la comunidad, máximas que se moverán en esa horquilla de los 36 a los 38, puntualmente la marca de los 39. El viento soplará de componente oeste, algo más intenso al atardecer.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Hablamos de otras cifras, las económicas. Extremadura mueve ficha de cara a la reunión del 4 de septiembre entre Gobierno y comunidades para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica. La consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, ha remitido hoy una carta al Ministerio en la que pide más información, María, sobre el modelo que propone el Ejecutivo.
La Junta quiere conocer al detalle la letra pequeña de la propuesta del Ministerio de Hacienda. Manzano recuerda que la región no recibirá ninguna partida con cargo al nuevo sistema de financiación y reclama que sea más justo.
Es insuficiente y no nos gusta. 0 euros de 21.000 millones para nuestra comunidad autónoma. Tenemos que recibir 72 millones de un fondo de statu quo para no perder ingresos, para no perder recursos. Necesitamos información y necesitamos que nuestra comunidad autónoma se encuentre adecuadamente representada.
La consejera confía en que el departamento del ministro Arcadi España remita la información a la Junta cuanto antes para así preparar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para el 4 de septiembre.
Y hablamos ahora de un informe que incide en la necesidad de habilitar más plazas residenciales para personas mayores en todo el país. Se dice además que el parque residencial es obsoleto y requiere un cambio de infraestructuras para adaptarse a las nuevas necesidades. En nuestra comunidad se necesitan sobre todo más plazas concertadas, Charo.
Nuestro país envejece más rápido de lo que se construye en las residencias de mayores y el aumento de la dependencia, la cronicidad y el deterioro cognitivo están tensionando un sistema residencial que, según indica este informe, afronta una doble urgencia. Necesita más plazas, sobre todo en algunas zonas, pero también mejores centros. El déficit se encuentra entre las 90.000 y las 100.000 plazas. Además, el parque residencial responde todavía a criterios arquitectónicos, asistenciales y organizativos pensados para otra generación de mayores. En Extremadura se necesitan principalmente más plazas concertadas, según el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Extremadura debería de hacer más plazas concertadas para que las personas que quieran ir a esa plaza residencial no tengan que hacer un esfuerzo económico añadido, ellas y sus familias, más allá de lo que sería pagar el 75% de la pensión que reciben.
Por otra parte, las nuevas necesidades apuntan a residencias con unidades de convivencia más reducidas, habitaciones individuales, espacios exteriores y mejores condiciones para atender situaciones de alta dependencia.
Hablamos ahora sobre ayudas. Desde hoy se pueden solicitar las subvenciones de la Junta para Educación Infantil, también las destinadas al fomento de la natalidad en entornos rurales. La cuantía de esta última es de 500 euros por hijo nacido en el último año en municipios de menos de 3.000 habitantes. Una prestación compatible con ayudas municipales similares y que cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros. Juan Pérez.
Con el objetivo de fomentar la natalidad, esta ayuda de 500 euros se dirige a familias que residen en municipios de menos de 3.000 habitantes y que tengan un hijo nacido entre el 1 de septiembre del pasado año y antes del próximo 30 de agosto, como es el caso de Elisa.
Me parece muy bien que se den ayudas a las personas que vivimos en pueblos pequeños, porque al final es una manera de incentivar a la gente a vivir en ellos.
Cuantía que además es compatible con ayudas similares que ofrecen ayuntamientos como el de Salvatierra de los Barros desde hace 2 años, explica su alcalde Abel Caro.
Son las dos totalmente complementarias. La nuestra lo que sí lleva es que una ayuda a la natalidad y también de apoyo al comercio local, porque esos 300 euros hay que invertirlo en establecimientos de la localidad. Tienen que ser totalmente producto para el bebé.
Un esfuerzo económico que, sin embargo, no pueden hacer otros municipios más pequeños como Barrado, donde el último año solo ha nacido un bebé susceptible de esta ayuda regional, señala su alcaldesa María Sonia Llorente.
Creo que en el último año ha nacido un niño. Con el presupuesto que tenemos tampoco podemos hacer maravilla.
También se puede solicitar ya la ayuda de 200 euros para escuelas infantiles públicas y privadas de la región, que algunos, como Vicente, que acaba de ser padre, ya tienen en cuenta.
Tenemos pensado pedirla. Es una buena opción, parece, pero tenemos que verlo con detalle y leer la letra pequeña.
El plazo de solicitud de esta ayuda también es de 2 meses. La Junta le destina un presupuesto superior a los 6 millones de euros.
Y ahora les hacemos una pregunta. ¿Qué quiere ser de mayor? Evidentemente esto no va para los mayores, sino para los pequeños de la casa. Bueno, pues esta pregunta la ha llevado a cabo en una encuesta la consultora Adeco. La respuesta mayoritaria de los peques de la casa ha sido profesoras y futbolistas. Diana Calderita.
Educar a otros peques y cuidar de los animales, según las niñas, y dar patadas a un balón o proteger a la ciudadanía, según los niños, son los dos principales trabajos que quieren desempeñar en el futuro, quienes ahora tienen entre 4 y 16 años en la región. Luis Perdiguero, de Comunicación Adeco.
Las niñas generalmente buscan profesiones mucho más vinculadas a hacer el bien a los demás, a intentar ayudar, a tener un impacto en los demás, y los niños sí que optan por profesiones de prestigio, de reconocimiento, también vinculadas a una mayor cuantía económica.
Es decir, ellas eligen cuidar a los demás y ellos eligen prestigio, lo comprobamos.
A mí de mayor me gustaría ser profesora de educación física porque me gusta mucho hacer deporte.
A mí me gustaría muchísimo ser profesora de infantil porque así ya está con los niños más pequeñitos.
Yo de mayor quiero ser paleontólogo porque me gustan los dinosaurios y los fósiles.
También entre las niñas destacan las profesiones científicas, pero con sesgo social.
Yo quiero ser psicóloga criminal porque me interesa mucho ese mundo de los presos y la mente y me gustaría saber por qué lo hacen. E intentar comprenderlo.
Querría ser criminóloga porque creo que es una profesión interesante y a la vez fundamental para resolver crímenes y casos policiales.
A la hora de escoger a su jefe o jefa ideal, entre las niñas, la madre se sitúa con claridad como la jefa preferida, sino alguien que sea comprensivo. En el caso de los niños, prefieren trabajar para un amigo y después para Lamine Yamal. Son datos de la encuesta de AECO. ¿Qué quieres ser de mayor?
Pues háganos caso, pregúnteles a sus hijos hoy a ver qué les responden. En Crónica de Sucesos, les contábamos antes que estaban buscando a un conductor que se había fugado después de atropellar a dos ciclistas en Talayuela. Bueno, pues la Guardia Civil ya lo ha detenido. Recordamos que hirió a un hombre de 76 años. En Crónica de Sucesos seguimos contándoles que la Policía Nacional, en este caso, ha arrestado a 13 personas e investiga a otras 4 por pertenencia a una trama que defraudó casi 12 millones de euros en el IVA de bebidas alcohólicas en Sevilla. Operaba en varias provincias españolas, entre ellas la de Badajoz.
La organización, desarticulada en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, utilizaba un entramado de más de 30 sociedades para blanquear capitales y evadir impuestos. La mercancía se importaba de países como Países Bajos y Portugal y se vendía en España sin pagar las cuotas de IVA correspondientes. La trama operaba en varias provincias españolas, Badajoz, Córdoba, Valencia y Sevilla, donde han sido registrados varios inmuebles y bloqueadas las cuentas bancarias de los investigados.
Una cosa más, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, destaca que los robos de aceitunas han bajado más de un 40% en las últimas campañas gracias al trabajo de la Guardia Civil. A pesar de todo, ha pedido más controles y trazabilidad para prevenir esos robos. También ha destacado la importancia de concienciar a los compradores para evitar la venta de aceitunas robadas.
Lo que intentamos es prevenir todo tipo de robo, en este caso de la aceituna, no bajar la guardia en ningún otro producto, pero trata de prevenirlo y, desde luego, pues intentar que sea lo mínimo posible. Pero mientras haya puestos, pues tenemos un riesgo. Mientras alguien compre esa aceituna, tenemos un riesgo.
Y a las 2:25 vamos a conocer otras noticias que han ocurrido más allá de Extremadura. El Ministerio de Igualdad ha confirmado un nuevo crimen machista. Se trata de la mujer que falleció en Benavís, en Málaga, el 21 de julio. Con ella ya son 36 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que empezara el año.
En un principio se descartó la naturaleza machista del crimen, pero con el avance de las pesquisas se ha constatado que la víctima y agresor fueron pareja hasta 2020, aunque en la actualidad serían compañeros de piso. El sospechoso huyó hasta que fue localizado el 31 de julio en una zona de monte en Istán. Durante su huida confesó en un diario el asesinato. Es la quinta víctima mortal en la provincia de Málaga. Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Funciona a las 24 horas del día y no queda reflejada en la factura, aunque hay que borrarlo del registro de llamadas.
Un estudiante ha matado al menos a 7 personas en un tiroteo en un colegio en Tailandia. El atacante, según la información de la policía, acabó también con la vida de sus abuelos antes de dirigirse al centro educativo.
Entre las víctimas se encuentran el presunto autor de los disparos, 3 profesores y 3 estudiantes. Hay además 15 heridos, 2 de ellos en estado crítico. La policía tailandesa ha confirmado que el atacante es un estudiante de secundaria de 15 años, pero aún se desconocen los posibles motivos del suceso.
Y en medio de la crisis humanitaria, que es lo que preocupa en Ceuta, continúa la polémica sobre la celebración del Mundial 2030. Madrid sería la ciudad favorita para acoger la final.
Según una exclusiva de Radio Nacional, el Santiago Bernabéu se ha posicionado como el favorito para albergar esa final. Apuntan que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos acoger el Mundial de Clubes de 2029 a cambio y desmiente que le hayan ofrecido la final del Mundial. Por su lado, el gobierno español mantiene que nuestro país merece que se juegue aquí. Milagros Tolón, ministra de Educación, FP y Deporte, en declaraciones a Cadena Ser.
Quien decide es la FIFA, pero yo, apelando al sentido común, estoy convencida que la FIFA va a elegir la final en España.
En Crónica Política, el PSOE de Madrid anuncia que va a denunciar ante la Fiscalía de Delitos Económicos a Planifica Madrid por la compra del ático de lujo.
El PSOE madrileño ha interpuesto la denuncia este viernes al percibir posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación. Han reclamado transparencia y copias de la documentación y el contrato. El secretario del PSOE de Madrid, Óscar López, que también ha pedido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, mientras Alma Ezcurra del PP sostiene que ya han dado todas las explicaciones.
Que dimita la señora Ayuso. Porque es insostenible. Además de un escándalo colosal, es una chapuza colosal lo que ha hecho la señora Ayuso y la Comunidad de Madrid. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado las explicaciones oportunas. Y yo lo dije el otro día, si alguien considera que esas explicaciones no son suficientes, lo que tiene que hacer es acudir a los mecanismos legales.
Hoy se ha reunido la ministra para la Transición Ecológica, Sara Hessen, con operadores de los sectores gasistas y petroleros.
En este encuentro, la ministra ha puntualizado que los precios de los combustibles siguen tensionados por el contexto internacional, pero España mantiene una posición más favorable, con precios finales por debajo de la media de la Unión Europea. En lo relativo al gas, nuestro país mantiene unas reservas mejores que la media europea, superando el 70% de almacenamiento subterráneo.
Y una última parada, Colombia. Se prepara ya para el cambio de gobierno. Hoy Abelardo de la Espriella va a asumir la presidencia en una ceremonia que por primera vez se va a celebrar en Cali, no en Bogotá. Contará con la presencia de varios mandatarios, entre ellos el rey Felipe VI.
La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como 43º presidente constitucional de la República de Colombia marca el inicio de un nuevo gobierno. Como decimos, el rey Felipe VI acudirá a la ceremonia acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Hora Punta.
Demasiado tiempo. Demasiado tiempo.
Nunca es demasiado el tiempo que empleamos al hablar de cultura. Tenemos muchas citas para hoy. La del cine pasa por el Periferias, en Marbao. Las teatrales, Mérida y Alcántara. Dos clásicos, uno reciente, el otro más antiguo. Nos lo cuenta todo Olga Ayuso.
El de Calderón de la Barca es, como no, en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, con Casa con dos puertas, Mala es de guardar, de Verbo Producciones. Dirige Fernando Ramos.
Pasan muchas cosas muy seguidas y en muchas partes del escenario. Quiero decir, vamos de una cosa a otra, no hay un solo oscuro, ni un solo oscuro, ni un solo segundo musical en el que, bueno, vamos a cambiar una puerta, vamos a cambiar un mueble de sitio, vamos a ponerlo aquí y allá. No. Se hace todo a la vista porque todo es un scroll absoluto y no te puedes parar ni un momento porque te pierdes.
Es una comedia de enredo donde los amores y desamores se suceden y también, por supuesto, los equívocos. Además, la localidad alentejana de Marbao acoge a las 10 de la noche hora española